Hora 14, Madrid.
Que el domingo llegue el frío, la lluvia. De momento, temperatura en Gran Vía 19 grados centígrados. La vida en Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. 24 horas después, el Ayuntamiento de Madrid y la parroquia de San Carlos Borromeo siguen buscando una solución a los 12 rumanos que ayer fueron desalojados de la zona de las tablas y a los que no se les ofrece posibilidad de realojo. Hay algo que nos ha llamado poderosamente la atención. El Ayuntamiento ofreció a estas personas un billete de regreso a su país, a Rumanía. Nos lo ha contado la abogada Patricia Fernández.
El billete a Rumanía lo ofreció el Ayuntamiento de Madrid a través del SAMU Social. Se les ha ido ofreciendo y luego a mí hoy una de las personas que estaban hoy aquí me lo ha confirmado y me ha exhibido que se les ofrecía o una noche de alojamiento o el traslado a Rumanía.
El SAMU Social reconoce ese ofrecimiento y asegura además que se trata de una práctica habitual. Estas 12 personas, de las que la mitad forman una unidad familiar, piden ser realojadas en algunos de los campamentos con casas prefabricadas, con barracones, con los que cuenta el Ayuntamiento de Madrid, pero en esos lugares ya no hay espacio libre. Es la primera noticia de esta mañana, no la única. Otros asuntos, Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Ha tenido que ganar el Premio Nobel de Literatura para convertirse en hijo adoptivo de Madrid. El Ayuntamiento va a conceder este título a Mario Vargas Llosa el próximo 3 de diciembre. Lo ha anunciado Alberto Ruiz Gallardón, que también ha dicho que las acciones judiciales contra el Gobierno Central que van a presentar la semana que viene no son una forma de presionar a Zapatero, que lo hacen porque se acaba el plazo y que si el presidente accede y permite la refinanciación de la deuda, ese recurso caerá por sí solo. Esta tarde, además, va a quedar visto para sentencia el juicio contra los Latin Kings en Madrid. La Fiscalía mantiene su petición de 4 años de cárcel para el presunto cabecilla por asociación ilícita. Su abogado defensor asegura que no hay pruebas suficientes. La memoria oral de la transición española quedará registrada. La Universidad y la Consejería de Economía han firmado un acuerdo por el que ponen en común sus bases de datos para que la transmisión de vehículos se pueda hacer a través de Internet.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Primera visita al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chau, Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Hay una incidencia en el este de la calle 30 a la altura de O'Donnell en sentido sur. Dentro de la calzada lateral está ocupando el carril derecho. Mal asunto porque comienza la hora punta de mediodía y el tráfico ya es tan lento que ya alcanza el nudo de Costa Rica. Más que recomendable la alternativa Francisco Silvela, doctor Esquerdo. Hay también dificultades en la zona centro, sobre todo en la Gran Vía, en el Paseo de Recoletos, en Cibeles o en la Plaza de la Independencia.
Nos vamos también hasta la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones importantes ya en la salida por lados, la carretera de Barcelona, debido a un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 38 en la zona de Meco. Hay importantes retenciones ya de salida y nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas, más de 5 kilómetros ya desde Alcalá hasta pasar esa zona de Meco. Además, en sentido entrada y debido a la curiosidad de los conductores, también hay problemas en esa zona. En la salida por la 5 tenemos ya retenciones también a la altura de Móstoles, también problemas en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia, y circulación muy intensa entre los túneles del Pardo y la conexión con la A6, y por último en la carretera de A Coruña también tenemos ya retenciones en el acceso al carril Busbau.
Vamos con el pronóstico. Se anuncian cambios a partir sobre todo del domingo. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento este viernes estamos disfrutando de una jornada casi primaveral, y es que las temperaturas máximas se están moviendo ya entre los 20 y los 23 grados en los municipios del centro y el sur de la Comunidad de Madrid, con calma atmosférica. Mañana sábado el panorama meteorológico se presenta muy similar y el domingo podríamos encontrar ya precipitaciones en puntos de montaña con una cota de nieve que irá descendiendo gradualmente. Se nos cuela aire frío en altura y eso significa que también en la región vamos a notar un descenso acusado de las temperaturas máximas entre el domingo y sobre todo el lunes, donde también vamos a hablar de precipitaciones generalizadas por toda la Comunidad de Madrid. Más información del tiempo en Infometeo en cadenaser.com.
Ron Añejo, Playa Bávaro, te trae la última hora del derbi.
Sí, ahora el derbi está cada vez más cerca. El próximo domingo, Real Madrid, Atlético de Madrid, y la última hora con José Palacio.
Hola,
José.
Hola, Pedro. Viene con buenas noticias para el Atlético de Madrid, que dejó prácticamente encarrilada su clasificación para la siguiente ronda de la Europa League al ganar al Rosenborg en Noruega por 2-1. Lo mejor fue el resultado, porque sufrieron mucho los de Quique, que se adelantaron en el marcador con gol de Agüero. Empató el Rosenborg y decidió un golazo de Thiago casi al final del encuentro. La mala noticia es que el central Domínguez terminó con molestias en el tobillo izquierdo, pero parece que estará a punto para el domingo. También es duda José Antonio Reyes, que esta mañana no se ha entrenado.
Gracias.
Luis avanza por el supermercado, recorre dos, tres pasillos, entra por la derecha, se acerca y sí, ahí está, la botella de ron dominicano Playa Bávaro. Recorre el pasillo de las patatas y los refrescos, ya tiene todo lo necesario. Luis celebra la victoria con sus amigos y con el trofeo conseguido. Ron dominicano Playa Bávaro.
La mejor jugada del día patrocinada por Ron dominicano Playa Bávaro, el ron de tu vida. En Renfe Cercanías podemos utilizar frases frías y distantes para comunicar todas nuestras ventajas. Podemos decir: movemos más de 1 millón de personas diariamente, tenemos un 98,5% de puntualidad, trabajamos por la accesibilidad y comodidad del viajero. Podríamos decir estas y muchas más, pero preferimos las frases que la gente usa para resumir nuestro trabajo.
Tú lo coges y te plantas allí en 5 minutos.
Frases cercanas como nuestros trenes, porque en Madrid no hay distancias, hay cercanías.
Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
De la tarde y 12 minutos, estamos pendientes de la suerte de esos 12 rumanos que formaban parte del grupo de unas 50 personas desalojadas ayer por la mañana de la zona de Las Tablas. La policía municipal junto a efectivos del ayuntamiento acudieron a primera hora a ese lugar y derribaron las chabolas en las que vivían. La mayor parte han sido realojados, pero no esas 12 personas. De esas 12, la mitad forman una unidad familiar y han pasado la noche en las instalaciones del SAMUR Social. Los otros 6 no. El caso es que durante toda la mañana se ha mantenido una reunión entre representantes del SAMUR Social y voluntarios de la parroquia de San Carlos Borromeo. Se busca una solución que de momento no llega. Alejandro Mora.
Es una opción que puede parecer polémica, pero que el Ayuntamiento de Madrid corrobora. Dicen que dentro de las ayudas, tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros, se suele ofrecer la compra de un billete para desplazarse a su lugar de origen. Y subrayan que esa es una opción secundaria solo utilizada después de descartar otras alternativas. Patricia Fernández, abogada de las familias, reitera la oposición legal a esta medida.
El procedimiento que se utiliza es un procedimiento que contraviene absolutamente, primero, la legislación internacional, en concreto el convenio de Viena sobre desalojos forzosos, que exige que a un proceso de desalojo vaya acompañado primero de un aviso del desalojo, con posterioridad de una negociación y luego una alternativa de un realojo real, posible.
Otras organizaciones humanitarias ponen en duda que este billete de vuelta sea un recurso habitual en la intervención con estas personas. Víctor Sáez, de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, FERINE.
Si fuera así tan simple, yo diría que deberían colocar el cartel donde lo hacen, porque mucha gente que hoy día está en malas condiciones y que por voluntad propia quiere irse, pues se acercaría a ese sitio a pedir esa solución.
Por el momento, la última hora de este caso es que técnicos del Ayuntamiento y del SAMUR Social se encuentran en la parroquia de San Carlos Borromeo, donde han acogido a los afectados, y se está estudiando al detalle la situación de cada familia. Lo que las personas desahuciadas demandan ahora es regresar a uno de los campamentos de barracones prefabricados que el Ayuntamiento tiene en Valdelatas y en San Roque, y que suponen un paso intermedio a la integración de estos colectivos. Fuentes de servicios sociales confirman que estas familias desalojadas ya pasaron por uno de esos campamentos, pero se les expulsó al demostrar reiteradamente que no se habían adaptado.
Gracias, Alejandro. Estamos pendientes, por tanto, de que termine esa reunión y de que se alcance algún acuerdo para realojar estas 12 personas. Hablamos de economía por diferentes motivos. El primero, por las maltrechas relaciones entre el gobierno regional y los sindicatos. Ya saben que el gobierno de Esperanza Aguirre el próximo jueves quiere aprobar la reducción definitiva de las horas sindicales y, por lo tanto, del número de liberados sindicales, y que para evitar tener que imponer esa medida de forma unilateral está buscando el acuerdo de los sindicatos. De momento no se ha conseguido. En todo caso, no es del todo descartable que en las próximas horas podamos tener alguna novedad. Javier Torres.
Los sindicatos saben que negocian el pretendido recorte de los liberados sindicales contra el reloj, a pesar de que su sensación es que el gobierno regional quiere imponer una fortísima disminución de los representantes sindicales que tan solo se dedican a ese trabajo. No quieren acceder sin contrapartidas a la propuesta del gobierno regional, que habla de prescindir de 2.000 personas para ahorrarse en los presupuestos del año que viene unos 73 millones de euros. Conscientes de la necesidad de llegar a un acuerdo, prefieren ese acuerdo a una imposición el jueves que viene vía ley de acompañamiento de los presupuestos, una amenaza que puso negro sobre blanco esta misma semana Esperanza Aguirre. No descartan mantener reuniones al más alto nivel para intentar desbloquear la negociación, que intentan llevar a buen puerto tan pronto como sea posible. Entre otros motivos de preocupación, los sindicatos creen que el regreso de 2.000 trabajadores liberados puede dejar en el paro a sus sustitutos, ya que muchos de esos puestos de trabajo fueron ocupados por ellos. Los sindicatos se debaten ahora entre el enfado por lo que consideran un ataque a la libertad de los trabajadores y la búsqueda de contrapartidas que bien podrían consistir, entre otros puntos, en el aumento de fondos para la formación.
Gracias, Javier. Al consejero de Economía de la Comunidad de Madrid le hemos preguntado esta mañana sobre este asunto. Insisten que la voluntad del gobierno regional es llevar a cabo esa reducción de liberados sindicales con o sin acuerdo con los sindicatos. Lo decía el consejero Beteta.
El gobierno sigue en su voluntad firme de seguir trabajando en el doble principio de cumplir siempre los requerimientos que establece la legislación, defendiendo el principio de libertad sindical y compatibilizando al mismo tiempo con lo que es el ahorro público necesario en un momento de crisis económica donde tenemos que ajustarnos todos y también en materia de liberados sindicales a lo que estrictamente la legislación indica.
2:17 p.m.
En el sur de Madrid, la cadena SER 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Álex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Getafe es el único municipio de la zona sur de Madrid que cuenta con un servicio municipal de mediación entre vecinos en conflictos vecinales, como por ejemplo agresiones, amenazas, insultos por problemas de ruidos en las viviendas, malentendidos o problemas incluso provocados por animales de compañía. En la memoria del último año se contempla, se refleja que se ha resuelto a través de este servicio 16 casos de conflictos vecinales que ya se encontraban en vía judicial. En total se han intervenido en más de 100 casos, un 29% más que el año pasado, en los que estaban implicadas 900 personas. La concejala de Participación Ciudadana ha dicho que los usuarios de este servicio le han dado una puntuación de 8,5 sobre 10. Además ha destacado que se han firmado un convenio con la Universidad Carlos III para incrementar recursos. Según Carmen Duque, el servicio de mediación está consiguiendo la resolución pacífica de los conflictos que surgen en la ciudad.
Porque este servicio está sirviendo para incrementar la resolución pacífica de los conflictos que son lógicos y razonables en una ciudad de 200.000 habitantes y felicitarnos que a nivel municipal se esté poniendo en marcha un servicio que...
Es el comienzo y más asuntos van ahora en titulares con la ayuda de José Manuel López. El número de parados ha descendido durante el pasado mes de octubre en municipios como Pinto, Fuenlabrada, Getafe o Valdemoro.
Sin embargo, se han incrementado los desempleados en Parla, Ciempozuelos, Leganés o San Martín de la Vega.
Fuenlabrada es la ciudad de la Comunidad de Madrid que más papel y cartón recoge para su reciclaje y la tercera de España.
Las cifras se sitúan 11 puntos por encima de la media de la región, que el pasado año fue de 26 kilos por habitante.
El PP de Leganés asegura que el concejal de Educación asignó presuntamente un contrato al padre de un cargo de confianza.
Alarico Rubio ha manifestado que el Partido Popular miente descaradamente, ya que esta empresa es la que puso los precios menores.
La Junta de Gobierno Local de Getafe ha aprobado sacar a concurso la construcción de un balneario en el barrio del Bercial.
Izquierda Unida ha votado en contra al rechazar que sus socios del Partido Socialista regalen suelo para que una empresa privada se lucre de una actividad que tenía que ser municipal.
2:20, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
¿Todavía no has probado la mejor carne de toda la zona sur? Ven al restaurante asador O Pazo de Lugo, ternera de Galicia, en Parla. Reservas en el 91-605-5513.
Los precios increíbles han llegado ya a Juguetos. 30, 40 y 50%. Gana la batalla al aburrimiento aprovechando los super descuentos de Juguetos. Descubre tus superpoderes ahorradores y adelanta tus compras en Juguetos a unos precios increíbles y con la mejor calidad. Y recuerda que un juguete con un precio majete se vuelve un super juguete.
Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
Griñón ha aprobado los impuestos municipales para el próximo año. Destaca la congelación de tasas y precios públicos por asistencia a cursos, la bajada del impuesto de actividades económicas y la reducción del tipo del impuesto de bienes inmuebles con la intención de reducir el impacto de la revisión catastral.
En el IBI, el consistorio de Griñón ha bajado 4 puntos el tipo impositivo que depende de la administración local. De este modo, el tipo se encuentra en un 0,49 con la intención de contener la subida general de los valores de los inmuebles que se encarga de establecer la gerencia de catastro. Con la presente bajada, la reducción desde el comienzo de la legislatura temperatura alcanza ya el 11%. En cuanto al IAE, se ha reducido de un 2,50 a un 2,30 para las zonas industriales y de 3 a 2 para las empresas ubicadas en el centro urbano. Por último, las tasas se congelarán, de modo que se mantendrá la de recogida de residuos sólidos urbanos, calculándose en función de los tramos de superficie de parcela, en lugar de por el valor catastral como ya se hiciera el año pasado. El alcalde de la localidad, José Ramón Navarro, ha indicado que las ordenanzas fiscales para 2011 tienen la intención de mantener las cuentas y los servicios del ayuntamiento sin cargar por ello a los vecinos de Griñón con unos impuestos más altos.
Hemos aplicado un paquete de medidas en cuanto a los impuestos para intentar no agravar más la situación de las familias en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos. Intentamos que en la medida de lo posible, para intentar cuadrar nosotros también las cuentas, porque claro, evidentemente la gente le cuesta pagar, pero ya más bajar de lo que hemos bajado yo creo que es imposible, porque nosotros tenemos que también tener garantizados los servicios y yo creo que con esta bajada vamos a poder conseguir equilibrar ingresos y gastos, que es lo que se pretende en un ayuntamiento.
Y en Parla contarán próximamente con un nuevo centro cultural y de ocio que estará ubicado en el barrio de Parla Este, junto a la Casa de la Juventud, según ha anunciado el alcalde José María Fraile. La Junta de Gobierno aprobará la semana que viene el plan de viabilidad del proyecto y a principios de 2011 podría sacarse a concurso público tras la redacción del pliego de condiciones.
El regidor parleño ha recordado que la construcción de un centro de ocio en la ciudad es una reivindicación de una parte importante de la población, entre la que se encuentran los jóvenes que en muchos casos se ven obligados a desplazarse a otros municipios a disfrutar de su tiempo libre. En este sentido ha explicado que se ubicará en un terreno de cerca de 42.000 metros cuadrados junto a la nueva Casa de la Juventud en el barrio de Parla Este. Allí se construirá un equipamiento vecinal, cultural y de ocio con un derecho de superficie a 75 años y que servirá también para la creación de empleo. Según José María Fraile, los pasos a seguir para su puesta en marcha comenzarán la próxima semana con la aprobación del plan de viabilidad, su posterior publicación, la creación del pliego de condiciones y la apertura del concurso público.
Junto con el gobierno se aprobará ese plan de viabilidad. Tendrá lugar su publicación, lógicamente, para someterse a exposición al público, como corresponde a este trámite administrativo, y sacaremos el concurso, se procederá al concurso público a lo largo del mes de enero. Es una gran zona de ocio relacionado con el ocio, que va a crear empleo, también no solamente va a ser un lugar de ocio para todos los que desean tener esta actividad, jóvenes y no tan jóvenes, sino también que va a ser un elemento importante en materia de creación de empleos.
En cuanto a la Casa de la Juventud, el primer edil de Parla ha explicado que abrirá sus puertas en cuanto Iberdrola dé luz a las instalaciones, lo que se ha retrasado por la obligatoriedad de obtener los permisos necesarios por parte de Industria. Una vez superado el trámite, se comprobará el funcionamiento de los diferentes equipos, como por ejemplo los de refrigeración. Tras las pertinentes comprobaciones, el alcalde ha anunciado que la Casa de la Juventud abrirá sus puertas acogiendo en sus instalaciones a la propia Concejalía de Juventud y a la de Educación.
En Parla, que estaba pendiente de salir a concurso, ese nuevo centro cultural y de ocio, y lo que ya se ha aprobado su licitación en Getafe es el balneario del Berciado. Se ha aprobado en la Junta de Gobierno local, pero con los votos en contra de Izquierda Unida, al rechazar que sus socios del PSOE regalen suelo, dicen, para que una empresa privada se lucre de una actividad que tenía que ser municipal, pero que tampoco es prioritaria en tiempos de crisis. El coordinador local de Izquierda Unida Getafe, Javier Biondi, ha dicho que no entiende cómo el PSOE puede estar pensando en aplicar políticas idénticas a las que pone en marcha Esperanza Aguirre. También ha indicado que no quieren que los parados de Getafe, lo único que tengan de sus responsables políticos, es este balneario.
Hay otras prioridades. Para Izquierda Unida la prioridad no es hacer un balneario. No queremos que los desempleados y desempleadas de este municipio, lo que tengan y lo que obtengan de los políticos, de sus representantes municipales, sean un sitio donde bañarse. Yo creo que las propuestas tienen que ser dirigidas a los más desfavorecidos y, por tanto, aplicar políticas de empleo, políticas sociales suficientes para minimizar al máximo las consecuencias que están sufriendo gracias a las políticas de ajuste del Partido Socialista.
Pues precisamente sobre el paro hablamos ahora, y más en concreto sobre lo ocurrido con esas cifras del pasado mes de octubre en el sur de Madrid, donde los desempleados descendieron en municipios como Pinto, Fuenlabrada, Getafe, Valdemoro, pero se incrementaron en Parla, Cimpozuelo, Leganés o San Martín de la Vega. Pinto ha sido donde la bajada del número de parados ha sido mayor, 137, seguido de Valdemoro, 121, Getafe, 66 y Fuenlabrada, 37. Por el contrario, el paro subió en 105 personas en Leganés, 80 en Parla, 77 en San Martín de la Vega y 68 en Cimpozuelo. Desde el gobierno local de Pinto han destacado que el municipio se sitúa por debajo en el crecimiento anual del desempleo, tanto respecto al índice regional como al registrado en las ciudades de su entorno. En Parla, por su parte, el presidente del PP, Miguel Ángel López, ha manifestado que un mes más se confirma que esta ciudad es la capital del paro, con 13.800 vecinos sin empleo.
Una vez más, los datos nos confirman como la capital del paro. A pesar de que la cifra de parados ha bajado en el conjunto de la Comunidad de Madrid, en Parla sigue subiendo. Y ello es fundamentalmente como consecuencia de los despidos y reducciones de plantilla que se están llevando a cabo en las empresas contratistas del Ayuntamiento como consecuencia de la deuda que esta institución tiene con estas empresas.
Sin embargo, el alcalde de Parla, José María Fraile, ha calificado de ligero repunte el aumento de un 0,58% del paro en Parla y ha añadido que ningún ayuntamiento puede luchar solo contra el desempleo. Por otro lado, ha mostrado su total disposición para dialogar con empresas y trabajadores que desarrollan servicios para el ayuntamiento ante la situación de retrasos en el pago de las nóminas de una o dos semanas. El Partido Popular de Leganés ha denunciado la presunta adjudicación realizada por decreto por parte del concejal de Educación, Alarico Rubio, a la empresa cuyo dueño es el padre de un cargo de confianza en la Delegación de Industria. El portavoz del PP Leganés, Jesús Gómez, dice que la adjudicación asciende a 47.000 euros y corresponde a unas ventanas de aluminio del Colegio Gonzalo de Berceo en el barrio de La Fortuna, que está ajustada a derecho. Sin embargo, Gómez entiende que en política la ley y la ética deben ir en la misma dirección y no pueden entrar en contradicción cuando un concejal, como en este caso, asigna por decreto cerca de 50.000 euros al padre de un cargo de confianza de su grupo municipal.
No hay ninguna irregularidad desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista ético, pues, es decir, pues no queda como muy elegante, ¿no? Dar contratos a familiares y amigos, y bueno, pues eso está probado, ¿no? Porque el empresario figuraba en la lista reunida pues en dos ocasiones, ¿no?
Sin embargo, Alarico Rubio ha dicho que el PP miente descaradamente, ya que esta empresa es la que puso los precios más bajos. Además, añade que es una vergüenza que se juegue con la honestidad y con una empresa que ha licitado otras 200 veces y no se lo había llevado nunca.
El Partido Popular vuelve a mentir descaradamente. Es una auténtica falta de respeto, a, sobre todo a esas empresas, a esa empresa que ha obtenido la obra. Y además, lo que no puede decir es ajustado a derecho, pero como no nos interesa, para que no se hable de otras cosas que están hablando de ellos, pues vamos a hablar de esto porque nos da la gana. Y esa es la auténtica realidad de lo que ha ocurrido en la mesa de contratación, que es la que decide qué empresa es la que obtiene una obra.
Y un último asunto: Fuenlabrada es la ciudad que más papel y cartón recoge para su reciclaje de la Comunidad de Madrid y la tercera de España. Así lo certifica la Asociación Española de Pasta, Papel y Cartón, ASPAPEL, que reconoce la excelente recogida selectiva que se realiza en la ciudad. Fuenlabrada, con más de 37 kilos por habitante al año, se sitúa como la primera ciudad madrileña entre los municipios de más de 100.000 habitantes y la tercera a nivel nacional, por detrás de León y Logroño. El concejal de Medio Ambiente, José Sánchez Luque, ha agradecido a los vecinos su concienciación medioambiental.
Supone el que se sume a la recogida que estamos haciendo también de otro tipo de residuos, como el plástico, pilas.
Ahora mismo tenemos 18 grados de temperatura. La información sigue en hora 14.